Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas noches entre budos y budas, amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta reunidos, Fran y yo, después de cuatro programas que anduvimos un poquito, por un lado los búhos, por un lado los budas. Y bueno, llegamos al día de hoy. Me gustaría hacer un comentario en particular de cómo va a ser el programa de hoy. O sea, vamos a comenzar por el final y decir que hoy comenzamos un final de ciclo del programa. Nos vamos a volver a encontrar. Así que, bueno, Fran, entiendo que querés hacer unos agradecimientos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, así como dice Diego, bueno, estamos en el inicio del final, ¿no? Fue una linda experiencia realmente, sobre todo con ustedes, la recepción que tuvimos. Al principio pensábamos que era un poco imposible, para decir verdad. Antes que nada, mil perdones por todas las interrupciones o los malos entendidos o malas expresiones, quiero decir, en nosotros. Quiero yo agradecer en forma particular a toda la gente de Lima, Perú, a toda la gente en especial de Estados Unidos, de Atlanta, de Miami. Quiero agradecer a la gente de Colombia, a Brasil. No digo los nombres porque si me olvido uno va a ser peor, que creo que cuando digo a todos estoy incluyendo a todos. Todos es el nombre de todos. Y quiero agradecer también a toda la gente de Paraguay, de Uruguay, que estuvieron con nosotros estos cuatro meses, y prometiéndoles y asegurándoles que estábamos justamente hablando ahora con Diego para dejar un tiempo, un espacio que es necesario. A mí me parece que la información, ¿no te parece?, debe
decantar,
y sobre esa base volvemos a seguir. Así que gracias, 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 muchísimas gracias. Gracias a Mantra. Gracias, Sergio. Tú también, Sergio, ahí en la operación. Muchísimas gracias por todo, cómo nos bancaste, cómo nos estuviste dando un apoyo importante con los sonidos y con los micros y todas estas cosas, que era un mundo nuevo para nosotros.
Así es, sí. Y yo también quisiera agregar también nuevamente mil gracias a Mantra, porque nos ha dado muchísima libertad, y digamos, la libertad en la voz es uno de los valores que más aprecio, y gracias, realmente muchas gracias, y gracias a todos por escucharnos y por recibirnos en su intimidad, en este horario de vuelta a casa después de una semana laboral. Muchas gracias a todos. Bueno, en estos cuatro meses tuvimos la oportunidad de desarrollar muchos temas. O sea, vamos a hacer como una suerte de, para comenzar este final, o sea, vamos a hacer este final temporal, vamos a hacer una suerte de resumen, o sea, de hablar un poco de los que podemos concluir, o lo último que queremos decir sobre el budismo y sobre la filosofía. Bueno, estuvimos desarrollando muchos temas, o sea, y tanto desde el punto de vista de la filosofía como del budismo. Entre ellos, el que más desarrollamos, vamos a reconocer, fue el del amor, pero no dejamos de lado cuestiones como la felicidad, el sufrimiento, las bases éticas del budismo, y temas un poquito más politizados, por así decirlo, como la educación y la codicia. Fran.
Sí, yo quiero hacer un hincapié en mencionar que lo primero que dijimos nosotros fue que el budismo había tenido tres movimientos, tres etapas, vamos a decir así, ¿no? Y que nosotros lo que hemos visto en esta etapa es la primera movida dármica, la primera movida del conocimiento búdico. O sea, vimos los tres axiomas, ¿se acuerdan ustedes? Vimos los cinco preceptos, vimos las cuatro verdades nobles, el camino del medio, y también vimos el óctuple sendero, que son la base del budismo. A partir de ahí, todo el budismo se mueve en estos, en esta filosofía o en esta psicología, ¿no?
Bueno, y desde el punto de vista de la filosofía nos concentramos mucho en autores como Nietzsche. Lo cierto es que lo elegimos para desarrollar no solo por una cuestión de gusto personal mío, digamos, sino también porque su pensamiento es extremadamente actual. Lo importante que podemos destacar es que no hay que de Nietzsche, ¿no? Que no hay que desesperar ante el hecho de que la vida no tiene sentido, porque la carencia de sentido se da más por una suerte de exceso de sentido. Es decir, que el efecto desesperante y paralizante de uy, nada tiene sentido, por así decirlo, está dado porque en el fondo hay un colmo de abundancia de sentidos. Es decir, que cuando nosotros vemos el mundo como que todo tiene sentido, pero puede tener cualquier sentido, justamente se produce el mismo efecto que decir nada tiene sentido en la interioridad, digamos, o sea, justamente en la profundidad de lo que sentimos con respecto a la vida. Nosotros destacamos uno de esos sentidos que, como dijimos, fue el amor. Y del amor dijimos muchas cosas, pero la más importante de todas es que requiere valentía y riesgo, pero sobre todo, ¿qué es lo que da un sentido, justamente? ¿Por qué? Porque amar es una acción muy profunda de nuestra cotidianidad. O sea, tiene esto de ser algo que todos de algún modo u otro vivimos y deseamos, y tiene esto de ser, por otro lado, algo sumamente profundo, donde están en juego fuerzas internas muy, pero muy fuertes. Y por el otro lado también porque el amor da sentido, porque la vida misma es acción, movimiento, y el amor es una acción. También hablamos de la importancia de respetar al otro, otra forma también de amor, o una de las bases del amor si se quiere, y de cuidarnos los unos a los otros, lo que implicaría cierto punto de curarnos o de prevenirnos con respecto a la codicia.
Sí, es así. En cuanto a las conclusiones del budismo, les voy a recordar los tres axiomas, ¿de acuerdo con ustedes? Dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien y purificar la propia mente. La purificación de la mente se hace a través de la meditación. Y acá en los tres axiomas nos estuvimos mucho, ¿recuerdas, Diego?, con este comentario del Tathagata, si realmente en esencia éramos malos o éramos buenos.
Sí.
¿No es cierto? Y para el budismo se resuelve de que realmente nacemos con una probabilidad. De ser buenas personas o malas personas. Nosotros decidimos, es una cuestión de nuestra propia voluntad, ¿cierto? Después también vimos los cinco preceptos, ¿se acuerdan? Primer precepto era abstenerse de hacer daño a los seres sensibles, abstenerse de tomar lo que no se nos ha dado, abstenernos de tomar cualquier elemento que ofusque nuestra mente, y comprometernos a abstenernos de hacer mal uso de nuestros sentidos. Y también abstenernos de palabras inconvenientes. Esos fueron los cinco preceptos. Estuvimos hablando mucho, como dice Diego, sobre las cuatro verdades nobles, las famosas cuatro verdades nobles, ¿no? Existe la felicidad o sufrimiento, hay una causa de esa infelicidad, la infelicidad puede cesar, y el camino que conduce al cese de la infelicidad es el aquí y el ahora. Y habíamos hablado también, Diego, ¿te acuerdas que Schopenhauer también hablaba mucho de que la vida es sufrimiento? Y tú habías comentado que él había tenido una profunda relación con el budismo, ¿no?
Sí.
Schopenhauer, ¿no? Y lo más importante de todo esto, para no olvidarnos, es realmente el octuple sendero, ¿no? Y que la vida es como un río, dice el Buda. En una orilla está el dolor y en la otra orilla está el placer. Tanto el dolor como el placer son ilusiones. Así que no hay que apegarse a ninguna de ellos. Y también decía el Buda que el dolor es lo que es. Sucede. El dolor sucede. Una pérdida de un ser amado sucede. Pero el sufrimiento es una elección. Entonces, tenemos la opción nosotros de dejar de sufrir realmente. El dolor lo vamos a tener, porque siempre. Y cuando estemos en esa orilla del dolor, nos quedamos en el dolor, sentimos el dolor, pero tendemos siempre al medio, ¿no? La felicidad, cuando nos toque ser felices, alegría, haremos la felicidad, todo, pero volveremos al camino del medio. ¿sí? O sea, porque los dos son ilusiones de pensar que son los dos extremos más importantes de la vida. Y por último, cuando vimos el óctuple sendero, que estaba dividido en tres partes, la parte de la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente. La sabiduría era la visión o comprender correcto. O sea, veamos las cosas como son. Es lo más importante, no como quisiéramos que sean. Pensamiento y determinación correcta. O sea, asumamos las cosas. Es importante, como yo siempre decía, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta. Conducta ética, como decía bien Diego, habíamos hablado sobre la ética en el budismo, ¿no? O sea, hablar correctamente, decir palabras de amor, vamos a ponerlo así, bondadosas, compasivas, actuar correctamente, no en función de lo que nosotros queremos, a ver qué me conviene o estrategias para lograr determinadas cosas, medio de vida correcto, ¿no? O sea, hagamos el trabajo que realmente no solamente contribuya a nuestro beneficio, sino a los demás y poder compartirlo con los demás. Y por último, el entrenamiento de la mente, que consistía en el esfuerzo correcto. O sea, que eso quiere decir esforzarse, poner lo mejor de nosotros.
Claro.
Gambate kudasai se llama, da lo mejor de ti. No existe la palabra suerte en japonés, es da lo mejor de ti. Cuando uno va a dar un examen, ¿qué te dicen? Te dicen, gambate kudasai, da lo mejor de ti. Estar presente o conciencia del momento correcto. Todo el tiempo yo recomiendo que estemos conscientes de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos y lo que sentimos. Y por último, no olvidarse nunca de la meditación, que es buena en forma individual, pero yo también la recomiendo mucho más en forma realmente grupal, que se energetiza y además sube la vibración de la humanidad. Recuerden esto que hablábamos, 100 meditadores individuales es igual a 7 meditadores en grupo, ¿sí?
Bueno, ¿y cuál sería el mensaje? O sea, que, a ver, podemos hablar de un mensaje final de la filosofía, por ejemplo, que quiero dar.
Dale, a ver.
Como hemos dicho desde el principio, claro, hay que hacer una salvedad al hablar de mensaje, ¿no? La filosofía no es un cuerpo cerrado, sino que está en constante creación.
Yeah.
O sea, no hablamos de autores, de un par de autores dentro de todo es lo que hay. Pero lo importante es saber que, bueno, si bien un autor que ya ha fallecido no tiene, ya su obra ya está terminada, y de ahí sí se puede sacar, como extraer una idea, lo cierto es que siempre hay como posibilidades de reinterpretar, de recomenzar a leer un texto. De ahí que hablar de mensaje final técnicamente sería un poco errado para la filosofía.
Okay.
Lo cierto es que los filósofos y las filósofas siempre han querido que el mundo sea diferente. Yo creo que esa es la actitud constante.
Pero cuando dices diferente, ¿a dónde apuntan? ¿Con una dirección? ¿A buscar la felicidad, a suprimir el sufrimiento? ¿Cuál es la, o diferentes actitudes o pensamientos?
Sería sacrificar mucho las diferencias para decir que todos buscan la felicidad. O sea, sí. Tendríamos que ver filósofo por filósofo, pero la idea es que sea diferente.
Que la vida sea diferente.
Que el mundo.
El mundo sea diferente.
Que el mundo sea diferente. Considerando, o sea, que podemos estar o no de acuerdo con aquello que consideran mejor.
Sí.
Hay filósofos, por así decirlo, que proponían que el mundo sea más jerárquico. Hay otros que no. Por eso, no se puede como universalizar que todos busquen lo mismo.
Entiendo.
No así, por ejemplo, con las religiones. Las religiones sí se puede más o menos universalizar que todas buscan la felicidad del ser humano. O sea.
Sí, sí.
Sin embargo, o sea, sí podemos hablar de un mensaje final de este ciclo que estamos diciendo, o sea, de este ciclo de programas. Al menos en lo que respecta a los búhos. Cuando uno toma el micrófono, al menos por primera vez, como hice en este caso, o sea, lo cierto es que siempre estamos tentados de dar alguna recomendación sobre cómo vivir mejor tanto individualmente como colectivamente. O sea, uno toma como cierta responsabilidad de que ahí del otro lado del micrófono hay alguien. Y creo que en honor a esa responsabilidad, por eso me motivó tanto a hablar tanto del tema del amor y la existencia. En mi opinión, la vida es una y uno nunca sabe cuándo irá a morir. A veces vivimos con la conciencia de la muerte y otras veces vivimos como si fuésemos, como si nunca fuésemos a vivir, preocupándonos por cuestiones más prácticas, más cotidianas.
Sí.
Diría yo que tanto la preocupación como la despreocupación por la mortalidad propia y ajena son necesarias. O sea, es necesario este juego de estos ritmos. En particular si consideramos a unas como el espacio de descanso de la otra. Un exceso de preocupación nos vuelve absolutamente vulnerables ante la incertidumbre. Y un exceso de despreocupación nos vuelve desatentos ante los misterios de la vida y todas sus riquezas. Lo cierto es que cuando somos conscientes de la muerte, también somos conscientes de nuestra vida, y en particular que hemos nacido. Entonces, como si lo tomamos como una suerte de lógica. El nacimiento, como diría Hannah Arendt, la filósofa, es nuestra capacidad de los seres humanos de dar nuevos comienzos. Esa apertura hacia la novedad es lo que en definitiva quiero destacar. Siempre, pero siempre, cada generación, incluso cada etapa de nuestras vidas, como por ejemplo este ciclo, es una nueva oportunidad para crear algo nuevo para nosotros y para el resto de la humanidad. Y en ese sentido es que quiero destacar justamente que el futuro está abierto, es cierto. La incertidumbre implica tanto que puede pasar algo negativo como puede pasar algo positivo, pero siempre está abierto y siempre hay mismas posibilidades de que pase algo bueno como que pase algo malo. Entonces, técnicamente, diría yo, y esto lo podemos compartir, me parece, no hay que preocuparse por el futuro.
No.
Hay que ir hacia el futuro, pero no hay que decir, va a salir todo mal, va a salir todo bien.
Qué interesante, ¿no?, lo que dices, Diego, porque la verdad que pareciera ser que nosotros, como dice Diego, ¿no?, hemos tratado siempre con responsabilidad social, filosófica, humana, de dar consejos, de decir todo eso, ¿no? Pero en realidad todo eso lo decimos nosotros. Nosotros depositamos eso. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre un segundo movimiento en el budismo y vamos a abrir el nuevo ciclo. Hoy quiero decirles algo sobre la vacuidad.
¿Qué es la vacuidad?
¿Qué es la vacuidad? La vacuidad no es la nada, el vacío, ¿no?, sino la carencia de existencia inherente. El término en sánscrito es sunyata. No se refiere a la nada ni niega que exista el mundo ni el ser. Lo que es sunyata, o sea, la vacuidad, niega, es la existencia sustancial de las cosas o que tengan una existencia propia por su propia cuenta, independiente y separada de todos los demás. Interesante el concepto. Nosotros podemos depositar muchas cosas en ustedes, ustedes en nosotros, este ida y vuelta, pero muchas veces en sí mismo nadie es bueno ni nadie es malo porque otro lo dice, sino porque uno lo es. Es uno de los conceptos, la vacuidad, con potencial de transformación y de realización más alto en el budismo. Cuando se pasa de la mera comprensión intelectual a la experiencia, esto define para nosotros la sabiduría e incluso la iluminación.
Sí.
Desde la física cuántica, hay un chileno, Francisco Tejero, dice que la mejor traducción de sunyata era la realidad, la sobreabundancia, ¿no? Esto que también hablaba Diego de alguna otra manera. La vacuidad no significa la nada, significa la carencia de un estado de sobresustancialidad en los fenómenos que vemos. O sea, nosotros ponemos cosas en los fenómenos, ponemos cosas en las personas, depositamos cosas. Nuestras sensaciones más desnudas no las vemos realmente como son, ver las cosas correctamente. Las vemos como más de lo que son. El recubrimiento o proyección que hacemos a las cosas están embebidas en la misma naturaleza de nuestra percepción. Nosotros vemos las cosas de acuerdo a cómo lo percibimos, no porque eso sea así.
Y bueno, hay, esto me recuerda, viendo con Fede Nietzsche, me recuerda a Nietzsche, que él dice que no hay sino interpretaciones de las cosas, que no hay una realidad, sino que hay interpretaciones. Es muy interesante, porque de hecho Nietzsche tiene lo que es una suerte de teoría del conocimiento, o sea, es decir, se pregunta sobre qué es conocer, que está fundamentada en esto, en decir que hay interpretaciones, o sea, que el sujeto, ni siquiera hay un sujeto que ponga una carga, una interpretación técnicamente, pero si lo vamos a decir con bastante más soltura y flexibilidad, la idea es que justamente no, que hay un sujeto que interpreta que esto está acá y que es relativo.
Que esto es así, asá, ¿no es cierto? Claro. Pero a lo mejor yo ese mismo objeto lo estoy viendo de otra manera y de otro ángulo.
Claro,
también,
claro.
¿No?
Es el, por ejemplo, el problema del, no es un problema, el problema filosófico de que presenta la visión del daltonismo. Directamente un daltónico ve un color de otro color y nosotros, y los que no somos daltónicos, lo vemos de otro color, pero realmente, ¿cuál es el color verdadero? A eso voy. Uh-huh. Porque realmente el daltónico es el que ve mal y nosotros somos los que vemos bien. Uh-huh. Eso es un problema filosófico, de hecho, de teoría del conocimiento. Y bueno, de eso podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, también hay un, esto porque estamos en radio no lo vamos a poder compartir, pero hay una ilusión óptica que es un conejo y un pato, y que según como vos lo veas, o es un conejo o es un pato. Seguro si lo buscan en internet lo van a encontrar, la ilusión óptica del conejo pato.
Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje, Diego, final de la filosofía en este programa?
Yo creo que el mensaje final va a ser, el mensaje final es justamente que hay que, nos tenemos que cuidar entre todos, que tenemos que justamente, creo que esa es la figura del amor, es lo más, lo que cierra mejor la idea, el cuidado de cada uno de nosotros, el cuidado de lo que es, tanto una pareja, como un amigo, como un vecino, como un compañero de trabajo. Es justamente el cuidado, porque es en el cuidado, porque hay cosas que si no nos cuidamos, quiere decir también que nos descuidamos, y en ese sentido nos podemos llegar a maltratar, y no es lo que he querido destacar. Uh-huh. O sea, es importante eso. Yo creo que ese es mi mensaje final.
Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es se me viene una idea a la cabeza, o sea, siempre lo hablamos, ¿no? O sea, las cosas van a salir cuando realmente pensemos en el otro, ¿no? Uh-huh. Pero sin dejar de pensar en nosotros también, porque para poder ayudar a otro tenemos que estar siendo ayudados por nosotros mismos, ¿no?
Así es.
Entonces, realmente pensar en el otro sin dejar de pensar en nosotros, esa es la mejor manera de vivir, me parece, ¿no? Pueden tomar o no, cada uno es libre de eso, ¿no?
Bueno.
Llegamos al final, Diego.
Llegamos al final de este ciclo. Es triste, yo lo reconozco. A mí me provoca mucha tristeza, pero realmente destaco nuevamente la magia de este evento que es el Radio Mantra. O sea, es la posibilidad y esta libertad.
Volveremos.
Y volveremos. O sea, les guardamos mucho cariño y, como siempre, son nuestros amigos y nosotros somos amigos. Y si se dan cuenta, en lo que respecta a la filosofía, Filon tiene que ver con el amor, pero tiene que ver más con el amor de amistad. Filosofía, o sea, es... Y hay una frase de Platón que dice... De Aristóteles que dice que soy más amigo de la verdad que de Platón. Así que la amistad en la filosofía ha sido muy importante. Así que muchas gracias, amigos.
Muchas gracias, amigos. Escuchas. Muchas gracias, amigos de Radio Mantra. Sergio, un abrazo. Muchas gracias nuevamente. Impecable lo tuyo. Gracias, gracias.
Gracias a todos.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al mail buhosybudas@gmail.com o al móvil +54 911 4417 6351, Buenos Aires, Argentina. Búscalo en Facebook como consagración.filosofía y Quinto Elemento.